Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Es muy importante aprender a cuidarnos. Todo tiene importancia. Cuerpo, mente, corazón y dinero. Darle tiempo a las cosas. Darle tiempo a las cosas. Para alcanzar tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Comenzamos, querido dinero. Hoy estamos dedicados a nuestro querido dinero y el tema de hoy es encontrar soluciones para no vivir endeudados, porque hay una enorme cantidad de gente en el mundo, no solo en México, que viven endeudados. Yo lo viví, yo lo sufrí, yo lo pasé, conozco la terrible angustia de estar nada más pagando, si acaso, el mínimo de la tarjeta. Tuve una época en mi vida donde me llamaban los abogados del banco para cobrarme, mi mamá necesitaba una cirugía y yo no tenía dinero. Lo que sí tenía era mucha deuda. Y te endeudas y pagas una tarjeta y sacas de una para pagar la otra y vives en un estrés horrible. El estrés que vive la gente que está endeudada es enorme, enorme, enorme. Entonces, hoy vamos a hablar del por qué nos endeudamos, por qué hay tanta gente que vive gastando más de lo que gana, por qué hay tanta gente que acaba pagando altísimas tasas de interés con las tarjetas de crédito. Y también aprenderemos un poco de cómo distinguir una buena tarjeta de crédito de una mala tarjeta de crédito y cómo entenderlas y usarlas correctamente para que sean una herramienta en nuestra vida y no un dolor de cabeza. El programa de hoy va a ser increíblemente educativo y divertido, porque vamos a dar soluciones de cómo salir de las deudas, cómo priorizar qué deudas pagamos, cómo salirnos de esa realidad. Lo que queremos es que paremos de sufrir por el dinero y que el dinero se vuelva un aliado en nuestra vida. Hoy tenemos como invitadas a Ludivina Córdoba Delgado, que es licenciada en negocios internacionales por la Universidad de Anáhuac. Viajó desde Cancún para estar aquí con nosotros hoy. Ella tiene máster en dirección de empresas por la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid, España. Se dedica a dar también conferencias y cursos, es asesora, ha dado una TEDx increíble que ha sido muy popular en YouTube. Y también nos acompaña en la conversación Marina Armendares, que es psicóloga, neuropsicóloga, coach y CEO de Capitel MX, que está enfocada en ayudar a mujeres a desbloquear su libertad a través de la educación financiera. Y hablaremos desde el punto de vista psicológico de lo que causa el daño que causa en las personas, el estrés que causa en las personas vivir endeudadas. O sea que nos conviene, por muchas razones, nos conviene entender este juego del dinero y de las deudas para jugar a nuestro favor y no en nuestra contra. Y por si fuera poco, se va a conectar desde Costa Rica un querido amigo, Steven Zamora, que ha estado con nosotros en el podcast. Él es entrenador financiero, emprendedor, inversionista, y él también está enfocado en enseñarle a las personas cómo salir de deudas sin necesidad de ganar más dinero, cómo priorizar, cómo deshacerme de las deudas, de qué deuda me deshago, de cuál no, etcétera. Entonces, bueno, con este trío de experto, vamos a tener un programa muy, muy interesante. El confesionario está abierto en mi cuenta de Instagram, @marcoantonioregil, y en marcoantonioregil.com/fórmula. La pregunta de hoy es, confiésate, ¿gastas más de lo que ganas? La verdad, di la verdad, no pasa nada. Di la verdad, por eso se llama el confesionario. ¿Gastas más de lo que ganas? ¿Sí o no? Y hoy vamos a presentar soluciones. También hablaremos de las deudas. A veces luego en la familia, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí yo lo viví. Acabas endeudándote con la deuda del hermano, con la deuda del primo, con la deuda de los familiares que te dicen, oye, préstame dinero porque estoy endeudado. Y dice, pues yo también estoy endeudado. No, pero préstame. Y dice, si no le presto, soy mal hijo, mal hermano, mal primo, mal familiar. Se complica el tema del dinero porque no nos dieron educación financiera. Y eso es justo lo que trataremos de hacer hoy de la forma más divertida y accesible. ¿Ok? Así que quédense con nosotros aquí en Radio Fórmula y en Telefórmula porque vamos a aprender mucho. Repito, vayan al confesionario a votar, marcoantonioregil.com/fórmula. ¿Ganas más de lo que ganas, sí o no? O en mi Instagram, @marcoantonioregil, lo encuentran en las historias. Está desde ayer la encuesta y vamos a decirles cómo va la votación. Después de una pequeña pausita, volvemos para arrancar con este contenido. Sigan con nosotros.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Hoy, querido dinero, el bienestar financiero forma parte de una vida plena. Ten una economía consciente. Alinea tus valores y metas. Descubre la manera efectiva de mantener un equilibrio. Abre tu camino hacia la libertad financiera. Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Querido dinero, economía consciente. ¿Qué significa economía consciente? Pues eso, estar consciente de lo que hago, porque hay mucha gente que no está consciente de lo que hace y no sabe, y como que dice, ay, yo no soy bueno para los números, yo no quiero ver el estado de cuenta, yo no quiero saber. Y eso es muy peligroso, cuesta carísimo. Estamos viendo hoy el tema de las deudas y en mi Instagram, @MarcoAntonioRegil, en las historias, el confesionario pregunta, dice, ¿gastas más de lo que ganas? Pues el 49% se confesó y dijo que sí. El 49% de los encuestados dicen que gastan más de lo que ganan. El 43% dicen que no y el 8% dicen no sé. Y cuando pones no sé, lo más probable es que sí. Entonces el tema es que hay que estar consciente. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI en México, dice que 6 de cada 10 mexicanos tienen deudas, ya sea con un banco, un tipo de institución financiera, tiendas, prestamistas. Y el tema es que se vive endeudado. Por eso hoy quiero que paremos de sufrir por el tema del dinero y hemos invitado a Ludivina Córdoba Delgado. Bienvenida. Viajaste desde Cancún para estar con nosotros, amiga.
Así es, porque me interesa que la gente pueda alcanzar el bienestar financiero.
Ella es licenciada en negocios internacionales por la Universidad de Anáhuac, tiene máster en dirección de empresas por la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid, España, y fue profesora de cátedra de finanzas personales para el TEC de Monterrey, ponente de la Conducef por 3 años consecutivos y tiene su TEDx, El Dinero es Poder, que lo pueden encontrar en YouTube. Ha dado mentorías personalizadas. O sea que tenemos una super coach.
Así es.
Super coach. Entonces, ¿por qué la gente, tú también lo pasaste, yo lo he vivido, ahorita nos cuentas si quieres, ¿por qué nos endeudamos tanto? ¿Por qué hay tanta gente que hemos vivido o viven en deudas?
3 razones principales. La primera, la acabas de decir en la encuesta, ajá, gastamos más de lo que ganamos.
Ok.
Y parece obvio, pero tiene que ver con un concepto que los financieros utilizamos mucho, que es el flujo de efectivo. El flujo de efectivo es el dinero que está hoy en tu cuenta, y el que va a estar mañana y el que va a estar pasado. ¿Qué pasa cuando quieres comprarte algo o tienes que pagar algo y no hay flujo de efectivo suficiente? Pasas el tarjetazo. De algún lado sale para cubrir ese déficit que tienes entre lo que gastas y lo que ganas. De algún lado sale de las deudas. Primera razón. Segunda razón, falta de educación financiera y tabú. Tabú hacia las deudas. Es que las deudas son malas. Es que yo no voy a lograr nada. ¿Para qué me meto en el tema de las deudas? Y falta de educación financiera en no sé cómo usar los productos de deuda. Porque a veces creemos que el único tipo de deuda son las tarjetas de crédito. Y hay un mundo de tipos de deuda que sirven para diferentes cosas. Entonces, no nos dicen que están. No nos dicen cómo funcionan. Y luego, pues, como en mi caso, a los 18 años me dicen, oye, un crédito educativo. Y yo dije, yo no sé qué es eso. Yo voy a firmar. Y ya cuando llegó el momento de pagar, dije, ay, creo que debí de haberme informado más acerca de qué es esta deuda y cómo funciona. Y la tercera, que desafortunadamente pasa mucho en México, la necesidad.
Claro.
Un tema de salud. un tema de urgencia que hay que resolver. ¿Y cuál es el problema? No tenemos ahorros. ¿Qué pasa cuando no tenemos ahorros o flujo de efectivo suficiente para cubrir esta necesidad o esta emergencia? Deudas. Tarjetas de crédito, préstamos personales, préstamos de nómina o el que se deje y que me suelte dinero.
O sea, todo esto suena a que no nos educaron financieramente.
La raíz del problema, sin duda.
Sí, es falta de educación financiera.
Falta de educación financiera, porque si nos hubieran enseñado a calcular el flujo de efectivo, a cómo saber si estoy gastando más que de lo que gano, cómo usar las tarjetas de crédito a mi favor, otra historia sería.
Y miedo a las matemáticas también.
Por eso decía lo del tabú, porque hay mucho miedo a las matemáticas. Es que es muy difícil, es que cómo voy a usar yo eso, creo que ahí entraría.
Claro, y también hay uno de estos pensamientos súper limitantes de que las mujeres no son buenas con el dinero y que los hombres somos mejores y nada que ver, o sea.
En estadísticas, yo lo veo con mis clientes, la mayor parte de mi cartera son mujeres que quieren mejorar sus finanzas. Y en estadísticas nos administramos mejor, pagamos mejor nuestras deudas. Ajá. Incluso por ahí hay un programa de Infonavit, de Mujer Crédito Infonavit, que premia que somos mejores pagadoras y nos da más tiempo para pagar.
En mi impresión, las mujeres son mejor
organizadas
que los hombres.
Somos mejores pagadores. El SAT salió a decir eso. Las mujeres son mejores pagadoras que los hombres.
Ah, sí, las mujeres pagan más, pagan mejor sus impuestos.
Pagan mejor, sí.
Son más responsables con sus impuestos que los hombres.
Con su dinero en general. Entonces está un poco contradictorio que el tabú sea... Siento que no soy buena en las matemáticas, pero sí soy responsable con mi dinero.
Ahora, tener deuda no es malo. El tema es qué deuda, porque los multimillonarios del planeta están endeudadísimos. Lo que pasa es que tienen una deuda que les ayuda a hacerse más ricos. Y la mayor parte de la gente que no tiene esa educación financiera tiene una deuda que los empobrece. ¿Estoy en lo correcto?
Estás en lo correcto. Y aquí me acuerdo mucho de uno de los primeros libros que leí, que seguro lo ubicarán todos, Robert Kiyosaki.
Claro, Padre Rico, Padre Pobre.
No. Y ahí nos dice, es mejor usar el dinero de otros que el tuyo, es mejor arriesgar el dinero de otros que el tuyo, es mejor, y lo vemos en las tarjetas de crédito, nos lo platicabas claro. Hace rato, ¿qué pasa cuando te hacen un fraude? En una tarjeta de crédito te devuelven muy rápido el dinero, en la de débito, en la otra... Procesos claro. De muchísimos días.
Pero Robert Kiyosaki, su filosofía, digo, porque justamente yo doy los cursos basados en su filosofía, lo que te dice es que él usa el crédito para comprar un activo que le da dinero. Y la gente clase media y pobre se empobrece más porque usa el crédito para comprar una pantalla de televisión, un mueble, un auto, cosas que no les dan dinero, sino cosas que le sacan dinero. Pero él entra a la deuda, se endeuda hasta las manitas. Pero no es deuda para irse de vacaciones.
Diste en el punto. Es deuda para adquirir activos productivos.
Exacto.
Esa es la deuda buena.
O sea, cosas que te producen dinero.
Cosas que te producen dinero. Porque de repente queremos ir a pedir dinero para un auto que sale, gira dos ruedas y se depreció. Y ya vale menos. Y lo usas y cada vez vale menos. Y no te sirve para nada productivo. Y a lo mejor trabajas en home office.
Sí.
¿No?
Entonces, y ni lo usas.
Y ni lo usas y estás pagando intereses.
Y no tendría nada de malo comprarte un auto sabiendo que un auto no es una inversión. Es una herramienta.
Claro,
Y está bien que sepas que esto no es un negocio. ¿No?
O siendo muy estratégico con tu deuda. Sí. A ver, sí voy a apalancarme. Pero ¿hasta qué punto es bueno? ¿Hasta qué punto quiero pagar eso? Y puedo pagar esos intereses.
Y es la diferencia entre la deuda buena y la deuda mala.
100%.
La mala te hace más pobre, la buena te hace rico, te da más dinero, te ayuda a tener otros ingresos.
Así
pero
es.
Para lograr eso hay que tener educación financiera, hay que entenderle a los numeritos, hay que atenderle a saber cómo hacer un negocio o saber en dónde invertir.
Yo siempre le digo a mis clientes, imagina que el dinero es un Monopoly.
Ajá.
Y que te sientan a jugar y tú no sabes las reglas. Así estamos llegando la mayoría de los mexicanos a la vida adulta.
Claro.
A mí me pasó... ¿No? Entonces es bien diferente cuando ya sabes las reglas y creo que yo soy testigo de eso. Hay una transformación completa en tus finanzas cuando rompes esa mentalidad de que la deuda es mala y además tienes las herramientas, las reglas del juego para jugar con la deuda.
¿Y cómo aprendo las reglas del juego?
¿Cómo aprendes las reglas del juego? Con educación financiera, con cursos, con mentorías. Desafortunadamente, hoy no hay una carrera para preparar mentores en finanzas personales. Yo como maestra sé que uno de los objetivos de la universidad es preparar a los licenciados en finanzas para que puedan hacer esto, pero nos falta un buen rato. Acercarse a la gente que sabe y creo que aún más a la gente que lo ha vivido.
Claro. Sí, hoy, por ejemplo, este programa es educación financiera.
Exactamente.
Estamos hablando de este punto. Una de las mejores formas de aprender es acercarte a la gente que ya tiene un juego sano financieramente y hacer preguntas.
Y hacer preguntas.
Hacer preguntas, oye, ¿cómo? Y jugarlo, pero de a poquito, de chiquito. Y una de las de los primeros pasos es salirme de la deuda mala, que son estas tarjetas de crédito que me... O sea, no cancelar tarjetas, sino no estar pagando 30, 40, 60, 70% anualmente en una tarjeta de crédito.
En tarjeta de crédito en específico, y hablo en específico de ellas porque hay muchos tipos de crédito, hay que saber fechas de corte, fechas de pago, qué tengo que pagar, ¿no? El famoso pago para no generar intereses.
Sí.
Y básicamente con eso estás del otro lado. Claro. Creo que una cosa indispensable es que vayas por educación financiera lo más joven que puedas.
Claro. Fíjate que nos prometieron que van a venir aquí las candidatas a la presidencia, okay. Xochitl y obviamente Claudia. Y yo, pues, no, cuando vengan, quiero preguntarles eso. Quiero preguntarles, ¿hay algún plan para que en el sistema educativo haya educación financiera? Porque eso, la ausencia de la educación financiera en el sistema escolar, nos hace sufrir, y hace a los ricos más ricos y a los pobres más pobres. O sea, hay que repartir el dinero, pero necesitamos la educación. O sea, que ojalá que sí puedan venir y ojalá que podamos hablar de eso. Vamos a ir a una pausita. Se queda con nosotros nuestra super experta Ludivina Córdoba Delgado. Vamos a hablar de las tarjetas de crédito, cómo usarlas, cómo distinguirlas para que sean nuestras aliadas. Y después del corte hablaremos de cómo le afecta a la gente psicológicamente en su vida tener deudas. ¿Cuáles son las consecuencias de vivir endeudados? Volvemos después de una pequeña pausa.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Vivir endeudados no es una buena idea. ¿Y cómo afecta psicológicamente? Y obviamente vamos a hablar de soluciones, pero así que respiren profundo porque ahorita estamos viendo por qué. No es asustar a nadie, pero sí hay que generar un sentido de urgencia de salirnos de las deudas y cambiar nuestro estilo de vida. Estamos viendo aquí estadísticas generadas por un reporte que se llama Bienestar Financiero 2023, realizado por empresas muy respetadas. Dice que el 85% de los encuestados tiene algún tipo de estrés relacionado con su situación financiera actual. 85% de la gente encuestada, que fueron miles, tiene un estrés relacionado con su situación financiera actual. 85% de la gente con estrés por deudas. Bueno, por eso se une a la conversación Marina Armendares, psicóloga, coach y CEO de capitel.com.mx, y sigue con nosotros Ludivina Córdoba Delgado, licenciada de Negocios Internacionales. Así que, bienvenida. Marina, mucha gente estresada.
Mucha
las
gente estresada. ¿El 80 y cuántos por ciento?
85% dice esta encuesta. Oye, ¿cómo no? Porque luego también aquí dice una... O sea, dice que el 22.75% de personas encuestadas destina más del 50% de sus ingresos al pago de deuda. Imagínate.
Sí.
50, 5 de cada 10 pesos que se ganan van a pagar deuda. Pues, ¿cómo no van a estar estresadas?
Es lo que decía Lovena, te estás pagando hoy lo de ayer y mañana estarás pagando lo de hoy y así te puedes pasar toda tu vida.
Claro.
Y eso es profundamente estresante.
El famoso pago mínimo de la tarjeta. Ah, bueno, sí. Pues debo 10 mil pesos, pero pues aquí dice que con este poquito sigo adelante.
Exacto.
Y le sigo metiendo. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo afecta a un ser humano tener deudas, andar cargando con deudas?
Yo creo, y lo veo en la clínica, y lo veo conmigo, y lo veo con mis amigos. Lo que pasa es, este estrés, que es crónico, es uno de los precursores de problemas de salud mental más comunes. Depresión y ansiedad. También si yo tengo, y bueno, quien no viva hoy con ansiedad, felicitaciones, porque es un fenómeno o una fenómena, pero cuando pensamos en las raíces de nuestra ansiedad, muchas veces, digamos como la génesis está en temas financieros, particularmente en deudas. Y luego, si yo además tengo cualquier otra predisposición, alguna otra condición de salud mental, el estrés, sobre todo el estrés crónico, es un detonante. Entonces, cómo cuidamos nuestras finanzas es en gran medida también cómo cuidamos nuestra salud física, claro, y también mental.
Sí, está conectado. Aparte, es justamente el círculo no virtuoso.
Exacto.
Tengo deudas, me estreso, vivo con ansiedad y obviamente una persona deprimida con estrés y ansiedad va a producir menos dinero.
Va a producir menos, bajan las funciones cognitivas. Entonces, además voy a ser menos buena o menos bueno para administrar, para resolver. Me pongo mucho menos proactivo.
Claro. Entonces, te paralizas.
Me paralizo. Y también hay temas que tienen que ver como con qué me puedo hacer o qué puedo hacer para sentirme mejor cuando me siento mal. Cuando estoy ansioso, me puedo meter a Amazon y hacer un par de compritas.
Sí, ayer, ¿no?, hablábamos de eso, de
me
la compra.
Me puedo ir a placear, ¿no? Y entonces echarme unas... unos cuantos carguitos en la tarjeta, sí, que es lo único que me hace sentir bien. Entonces, claramente es un monstruo que se da de comer.
Se pone peor. ¿No?
Se pone peor.
Es como cuando estás dolido del corazón y te tomas una botella de alcohol, bueno, sigues igual de dolido.
Con tu ex.
Y ahora borracho, ¿no?
Totalmente.
Y le llamas a la ex a la medianoche.
Totalmente.
Entonces, esto no es el camino adecuado.
No es el camino, y lo que sucede muchas veces, y esto es, tenemos tan normalizada la deuda, el estrés financiero y la ansiedad, y también algunos cuadros depresivos, o por lo menos síntomas depresivos, claro, que lo que pasa es que nos parece normal vivir así. Ajá. Y entonces, lo que en algún momento parecía insostenible, hoy es nuestra realidad cotidiana. El otro día vi un post en Facebook que decía, si pudieras regresar a tus 18 años y decirle a tu yo de 18 años una sola, tres palabras creo que era, ¿qué le dirías? Y me dejó así atónita, que la mayoría decía, paga tus deudas, paga tus impuestos, ahorra. Los consejos que alguien de 30, 40, 50, 70 años le quiere decir a su yo de 18 años son consejos de salud financiera.
Claro. Y es que cuando no tienes educación financiera, empiezas a pensar, pues me endeudo, uh-huh, pago el mínimo, hay quien se le ocurre, o hasta tiene un contador ahí mafufo que les dice, sí, no lo declaremos todo, uy, te empiezas a meter, sí, empiezas a cargar un estrés horrible. Ahora, tú dices que la autoestima tiene que ver con el nivel de endeudamiento.
Muchísimo.
¿Qué tiene que ver la autoestima? Cuéntanos.
De nuevo, ¿es un ciclo virtuoso o vicioso? Tenemos socialmente, tú lo mencionaste, muchísimo estigma alrededor de la deuda, ¿no? Uh-huh. ¿Quién asume deuda? Asume deuda una persona irresponsable, asume deuda una persona mal organizada, uh-huh, asume deuda una persona que no controla sus impulsos, una persona, tenemos también mucha de nuestra autovalía ligada a nuestra capacidad generativa, ¿no? Una, sí, persona que no puede generar suficiente. Entonces, esto no es necesariamente cierto, pero es lo que socialmente aprendemos. Entonces, lo que sucede es que si yo tengo deuda, mi deuda me genera, tan, 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 la palabra prohibida, vergüenza. Y la vergüenza es un cáncer para la autoestima.
Culpa, vergüenza.
Culpa y vergüenza, que son ahí mejores,
son
amigas, primas, hermanas.
Primas.
Y entonces, si a mí mi situación financiera me genera vergüenza, la vergüenza no nos permite ser vulnerables, no nos permite abrirnos, no nos permite buscar ayuda, ¿no? Que decíamos hace ratito, era súper importante. Entonces, lo que sucede es que se hace este ciclo vicioso en el cual yo tengo deuda. Esa deuda afecta mi autopercepción, afecta mi autoestima, y entonces pasan dos cosas. Una, me escondo, no pido ayuda, no tengo como mucha esperanza de salir. Y por el otro lado, también siento que no merezco otro tipo de vida, ¿no? Suena un poco dramático y tal vez no lo tengo tan consciente, pero sí están ligadas esas ideas, ¿no? Yo soy una persona de menos valor porque tengo deuda y no merezco una vida mejor libre de deudas. Entonces, se hace ahí como un charco mental y emocional en el que nos podemos quedar muy atrapados.
Pero es injusto porque, lo dije al principio del programa, entramos a jugar algo, y tú también lo estabas diciendo, Ludivina, entramos al juego del dinero y no nos dijeron cómo jugarlo. Nos aventaron a la cancha de fútbol, pero no nos explicaron las reglas. Entonces, no es culpa tuya.
Para nada.
Nadie te lo explicó, a menos que hayas tenido un papá rico, como dice Robert Kiyosaki, que te lo explica si fuiste dueño de un emprendedor, de alguien, mamá, papá, como en el caso de Taylor Swift, que estábamos hablando de ella, uh-huh, que los dos, uno era financiero y otro era mercadólogo. Pues obviamente la niña no se va a quemar su dinero, va a invertirlo, lo va a regenerar, va a estar bien. Pero la mayor parte de nosotros, no sé qué porcentaje, no tuvimos educación financiera.
No tuvimos educación y no tuvimos capacidad o oportunidad de practicar. A mí me pueden pasar 50, yo no tengo hermanos, entonces he visto un millón de horas de fútbol con mi papá. No sé, centenares de horas de fútbol de mi papá. He visto mucho fútbol, pero nunca he jugado un partido profesional. Entonces tampoco me pueden tirar a la cancha y decir,
no,
oye, te enseñé 100 horas de grabaciones de fútbol. También los chavos salen a la vida, o salimos a la vida a los 18, 20, la hora que haya salido, y hasta ese momento lo único que has administrado es tu domingo.
Claro. Uh-huh.
Lo único que has tenido para jugar es si te comprabas uno o dos Bacardís en tu fiesta, y ya. Uh-huh. Y entonces tampoco le damos chance a los niños y a los jóvenes de practicar,
jugar.
De jugar el juego del dinero,
claro,
en ligas menores, ¿no? Directo a la liga profesional.
Uh-huh.
Y eso obviamente es muy nocivo, pero además lo que sucede es, no nos enseñan también que nuestra capacidad generativa no es nuestra autovalía, no es nuestro valor. Y podremos decir en todas las casas que tenemos valores diferentes, pero es muy prevalente pensar que hay algo más valioso,
sí,
en quien tiene o genera más. incluso dentro de un mismo núcleo familiar, claro, dentro de un mismo sistema. Entonces, hay muchas cosas y podremos hablar 100 horas de esto, pero lo que sí creo es no hace mucho sentido dedicarle tiempo, dinero y esfuerzo a salir de deudas desde una perspectiva nada más práctica, si no hacemos también un análisis de emocional y mentalmente cómo nos estamos relacionando con el dinero, con la deuda en específico, porque si no lo que sucede, y probablemente lo han visto o lo han vivido incluso, es me problemé, híjole, me puse a trabajar, me metí en cintura, salí de deudas y parpadeé, y 2 años después estoy en la misma situación.
Pues sí, pero es lo mismo que te pasa cuando no tienes educación emocional y sales de una mala relación y te metes a otra.
Exacto.
Entonces hay que aprender de educación financiera, pero hay que aprender educación emocional. Hay que ir a terapia, siempre lo estamos diciendo.
Y hay que ir a terapia, hay que llegar con tu terapeuta y decirle, oye, yo, además de mi pareja, mi mamá, mi papá, mi trabajo, quiero hablar del dinero.
Del dinero, es que nunca se habla en la casa del dinero, es un tema tabú, y horas en el fútbol, pero ¿cuántas horas dedicadas a, mira, así se gana el dinero, aquí se gana más, aquí se gana menos?
Así se hace riqueza, ¿no? ¿Cómo nunca nos enseñaron riqueza, cómo se hace riqueza?
Así se pagan menos impuestos legalmente.
Totalmente.
Estas son las reglas que el gobierno pone para que estimules a la economía y puedas legalmente pagar menos impuestos. Uh-huh. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la velocidad del dinero? ¿Qué profesión le das a tu dinero? O sea, es una relación con el dinero. Y ese tema es interminable. Hoy estamos apenas dándonos una barnizadita, ¿no? Así que, bueno, después de mensajes, se va a unir a la conversación Steven Zamora desde Costa Rica. Él es experto en terminar con deuda sin ganar más. Volvemos después de una pausa.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Querido dinero, querida deuda, ¿cómo me deshago de ti, deuda? Estamos aquí con dos expertas maravillosas y se va a unir un tercer experto a la conversación. Pero estoy leyendo una de las estadísticas de este reporte que se llama Bienestar Financiero 2023, que está también muy interesante y nos hace ver qué tan grave está el problema de la falta de educación financiera. Del total de los encuestados, 75.75 no tiene objetivos financieros definidos. O sea, 3 de cada 4 personas, no es para que te sientas culpable, no pasa nada. Yo estuve ahí, todos hemos estado ahí, a menos que hayamos tenido un padre rico o una mamá rica con educación financiera que nos transmitiera ese tema. O sea, 3 de cada 4 personas en la encuesta no tienen objetivos financieros. Hombres sin objetivos financieros, el 7%, o sea, que sí tiene, y 4% de las mujeres que sí tienen una definición clara y completa de objetivos financieros que quieren lograr. Y eso, pues, es un problema, porque si estamos diciendo que el dinero es un juego y no sabemos ni cómo se gana o cómo se pierde, pues entonces, ¿cómo vamos a jugarlo? ¿Qué emoción me va a dar manejar mi dinero en forma correcta si no sé cómo estoy ganando? Es como si una empresa no tuviera objetivos, o un empleado o un colaborador no tuviera objetivos. Pues, ¿cómo le hago? Entonces, no sé ni cómo se juega, no sé cómo gano, no sé cómo pierdo. Bueno, pues hoy estamos hablando definitivamente de que la deuda mala, que es aquella que te quita dinero y la pones en cosas que te quitan más dinero o que se devalúan, pues no es una buena forma de entrarle al jueguito del dinero, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Para empezar. Y está con nosotros Ludivina Córdoba Delgado, licenciada en Negocios Internacionales, Marina Armendares, neuropsicóloga, coach y CEO de capitel.com.mx, que ya hablamos de por qué nos endeudamos tanto. Ya hablamos de cómo nos afecta psicológicamente. Ahora, ok, soluciones. Este segmento lo vamos a enfocar en soluciones. Y por eso le pido a mi querido amigo Steven Zamora, que está conectado desde su hermoso país, Costa Rica, allá. Steven, tú eres experto en eliminar deuda sin ganar más dinero. Amigo, eso vale oro.
Muy bien, Marco, feliz. Primero a las invitadas, buenos días a ti, Marco. Muy buenos días, saludos desde Costa Rica. Pura vida.
Pura vida.
Pues resulta que, por ejemplo, estaba escuchando a la neuropsicóloga Mariana, a la cual le mando un abrazo y tiene un buen dominio del tema.
Marina.
Muchísimas gracias. Y también sabe, Marina, tiene un muy buen dominio del tema y sabe explicarlo muy bien. Voy con el punto de lo que ella hablaba también sobre el tema de que la gente que sale de deuda se vuelve a endeudar. Hay dos estadísticas y la primera es que el 78% de los latinoamericanos está sobreendeudado. El sobreendeudamiento lo entendemos cuando hay más del 30% de tus ingresos comprometidos a pagar deudas. Y hay otra estadística que habla que el 82% de las personas que en algún momento llegan a salir de deuda, sin importar la forma, ahorita vamos a hablar de formas, unos años después se vuelven a endeudar. Por muchas raíces, como lo estaban hablando ustedes, infancia, falta de educación financiera, el sistema educativo los quiero sin herramientas y muchas cosas más. Entonces, lápiz y papel a mano porque vamos a entrar a tema.
¿Cómo salgo de deudas? ¿Cómo elijo, así prácticamente, porque ya sabes que el tiempo en radio vuela, amigo, cómo elijo qué deudas empezar a pagar? ¿Cómo puedo pagar deudas sin ganar más dinero que es tu especialidad?
El error número uno es enfocarse solo en salir de deudas cuando el objetivo tiene que ser no volverse a meter en deudas. Y para no volverse a meter en deudas, hay que entender que el origen de las deudas es el exceso de gasto. Una persona gasta mucho en su cuenta de banco y ya cuando sostener su falso estilo de vida le cuesta mucho, recurre a las tarjetas de crédito. Y ya cuando las tarjetas de crédito la tienen aquí, recurre a una de las trampas de los bancos, que es consolidar deudas. Y ya cuando no puede consolidar más deudas, recurre al préstamo informal. Entonces, como vamos viendo, es una bola de nieve que se convierte todo en contra. ¿Y dónde nació todo? En el exceso de gasto. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Aburrido, porque puede ser aburrido si nunca lo has hecho. Hacer un cochino presupuesto que te tarda 20 minutos al mes, menos de lo que dura tu episodio favorito en Netflix, 20 minutos al mes para presupuesto. Si descomponemos la palabra, dice pre y pre significa antes de que llegue la plata. No después de que ya se fue, no hacer un control de los daños. No es como cuando chocas tu vehículo y te tienen que hacer un avalúo de cuánto cuesta el arreglo. Ya nada sirve. Entonces, planifiquen sus finanzas. No solo porque ya las deudas los tienen hasta aquí, sino para que sea un buen hábito, incluso que se lo puedan heredar a sus hijos.
Entonces, presupuesto. Porque claro, si no sé cuánto estoy quemando, el burning rate, que le llaman mensualmente, ¿no? Si no sé cuánto estoy quemando, pues no sé cuánto necesito
cash
para vivir.
Rate. Sí.
Cash
ratio.
Per rate.
Ratio.
El ratio, sí. Exactamente. Entonces, tengo que hacer un presupuesto, tengo que saber cuánto estoy gastando y en qué lo estoy gastando, porque ahí es donde puede haber posibilidades de gastar menos, ¿no? Decir, oye, me estoy echando tanto en restaurantes, en ropita que igual no necesito.
Marco, te doy un dato. Hay personas que tienen 5 o 6 aplicaciones por suscripción para ver series, para ver películas. Cada aplicación son $10-15 al mes. Eso yo le digo a mis alumnos que son gastos fantasmas. Y eso se multiplica por mes, pueden ser más de $100, por 2. Y si Pitágoras no era tonto, son más de $1,000 al año. Y la gente dice, no tengo plata, ¿verdad? Entonces, son grandes errores por ahí que con un presupuesto podría notarse en dónde están las fugas de dinero.
Claro. ¿Cuánto vale un latte? Un latte mediano, ni grande ni chico.
80 pesitos.
No, yo creo que la inflación ya les pegó a más.
Y aquí hay una cosa del presupuesto que, si me permiten también decir, todo mundo sabe que tiene que ser un presupuesto y nadie lo hace. Y dicen por ahí que la procrastinación es miedo. Entonces, si tú estás procrastinando algo que sabes que tienes que hacer y que te va a hacer bien, lo que te tienes que preguntar, lo que tienes que decir no es soy un flojo, lo que te tienes que preguntar es ¿a qué le tengo miedo? Es muy amenazante hacer un presupuesto, porque voltear a ver lo que te viene a decir, híjole, me gasto $1,000 al mes en suscripciones, digo, al año en suscripciones, me da miedo darme cuenta de eso. Me da miedo.
Imagínate, $17,000 más o menos, ¿no? $20,000.
Me da miedo realizar que eso es lo que sucede. Entonces, el presupuesto es muy amenazante. Si lo estoy procrastinando, la pregunta es, ¿por qué me da miedo?
Es como subirte a la báscula, te da miedo ver cuánto pesas, ¿no?
Pero si no te subes a la báscula, no sabes cuánto tienes que bajar.
Hay que ver tus números, hay que ver tus números. Ok, y ya que vi los números, o sea, concepto básico, yo sé que es aburrido, Steven, pero tienes razón, pues hay que... Tenemos, la encuesta de hoy dice que la mitad de la gente gasta más de lo que gana. Qué bueno que nos están confesando eso. Y hay otros que no saben, porque no tienen presupuesto, no ven los números. Entonces
Incluso hay gente que no sabe cuánto gana. Es lo peor de todo. Hay gente que no sabe ni cuánto gana.
Claro, porque a lo mejor no he hecho la cuenta. ¿Sabe cuánto? Bueno, claro, es que si das servicios, si no eres empleado y tienes una sola
fuente. La eterna pregunta, soy freelance, ¿cómo sé cuánto voy a ganar? No puedo hacer un presupuesto porque no sé cuánto voy a ganar.
Claro, o se gastan las cosas, se gastan antes de pagar sus impuestos. Uh-huh. No guardan el dinero.
Que no es tuyo, además.
Que no es tuyo, sí. O el IVA aquí en México, ¿no? Que es un impuesto que pues no es tuyo, uh-huh. Pero te lo gastas. Te gastas el IVA y ya. Entonces, llevar un presupuesto número uno. Oye, Steven, pero ya que tengo un presupuesto, ¿qué deudas son las que conviene pagar más rápido? ¿Las demás tasas de interés sería lógico o no?
No, en este caso, me voy desde un punto de vista psicológico, yo también me he certificado, no como Marina, pero en neurociencias, y al cerebro hay que darle premios. Y un gran premio para el cerebro es ir batallando las deudas desde la más pequeña a la más grande y que el cerebro vaya sintiendo victorias poco a poco.
O sea, que claro, es más psicológico, no tanto de números.
Eso es en una situación normal. Te voy a poner un ejemplo. Para una persona que esté en un reto de perder algunos kilitos, ¿qué es más satisfactorio? Perder, no sé, 20 kilos en un año o perder un kilo al mes. ¿Qué va a ser más satisfactorio? Sentir esas pequeñas victorias.
Claro.
Entonces, temas de deudas, normalmente, porque claro, hay casos especiales, por ejemplo, personas que se meten en préstamos gota a gota o personas que se meten en préstamos con personas del mundo oscuro, que esas son las deudas que hay que sacar más rápido a como sea posible. Todos tenemos situaciones y realidades financieras distintas.
O sea, si le debo dinero a alguien que ahí en la colonia se dedica a prestar dinero, esas son las primeras de las cuales me tengo que salir.
Y ya no solo son las colonias, ya también son las aplicaciones.
Claro.
También.
Sí, te llegan un montón de préstamo rápido, altísima la tasa de interés.
Bájala y ahorita te lo soltamos.
Y mientras
les
menos...
Les voy a dar un dato en temas de tasa de interés.
Ajá.
Cuando les llegue una tasa de interés que sale tasa de interés diaria del 0. no sé qué por ciento,
diaria,
multipliquen eso anual. Si da más de 20% anual, más de un 10% anual, es usura. Es usura y es ilegal, y en la mayoría de países ya es ilegal, en otros no, pero ojalá que en algún punto en todo llegue a ser ilegal, porque si ya más de un 10, 20% para un préstamo personal es usura.
Claro. Ahorita estábamos en el corte comercial y oímos un comercial que decía algo del CAT. CAT, no sé qué, y decía un numerito. Era creo que un comercial de una tarjeta o de un banco, ¿no? ¿Qué es el CAT? ¿Qué es el CAT acá
el
en México?
El costo anual total.
Costo anual total.
De la deuda.
Ajá. ¿Y cuando
todos los productos de deuda tienen CAT?
CAT. Y cuando dicen eso, no es gato, es CAT, es costo anual
es costo
de deuda.
Y no es la tasa de interés, que ese es otro error. Ah, CAT es igual a tasa de interés. No, el CAT engloba todo lo que cuesta de la tarjeta. Comisiones, pagos tardíos, retiros, todo lo que cuesta de la deuda.
Entonces, cuando digo en un comercial, dame un ejemplo, CAT, bla, bla, bla.
Ah, bueno, ese es otro tema. Hay tres tipos de CAT. Hay el CAT personalizado a tu uso y perfil como de pago con el banco. Está el CAT estandarizado, que es el que se registra ante las autoridades. Y está el CAT informativo. El que escuchamos en los comerciales es el CAT informativo.
Okay.
Que puede moverse una vez que personalizan el producto de deuda.
Que es costo anual
total.
Total.
Ese es muy bueno para la gente que nos está viendo para comparar el producto antes de comenzar a usarlo.
Ok. Ahora, a mí me encantan las tarjetas de crédito y me encanta mi banco porque tengo una relación sana con él. Antes no las tenía. Okay. Antes debía tarjetas de crédito y era horrible. Pero por las tarjetas de crédito son una maravilla si las sabes usar bien. ¿O qué piensas, Steven?
Como lo hablábamos en nuestro episodio del podcast de hace unos meses, Marco, sí, la tarjeta de crédito no es como que se embruja en la madrugada y va a brincar de terminal en terminal del centro comercial, ¿verdad? Las tarjetas no son malas. Malo es el administrador de la tarjeta. Y también hay personas que tienen, que como no pueden pagar de contado dos tarjetas, le ofrecen una más, entonces vienen más. Y yo he visto personas hasta con 17 tarjetas de crédito y todas hasta aquí, en donde incluso llegan a hacer una reunificación de deudas y el monto de deuda es tanto que ponen su casa como garantía hipotecaria para poder refinanciar deudas, lo cual es una trampa más bancaria.
Ya.
Entonces, el tema no es las tarjetas, el tema es cómo las estás usando. Tienes que buscar educación financiera. Si el sistema educativo, tus papás, tu familia, no sé, en quien creas, no te da educación financiera, sal a buscar libros, cursos, formación, lo que sea, pero sal a buscar educación financiera de verdad. Y no les estoy diciendo que se metan en una pirámide de meter a dos amigos en una sencilla aplicación. Les hablo de educación financiera. Alguien que les enseñe de presupuesto, de tarjetas de crédito, de la trampa de la hipoteca en muchos países y muchas cosas más.
Claro. Ludivina, ¿las tarjetas de crédito son buenas o malas?
Buenísimas. Yo estoy enamorada de mi tarjeta. Protección, puntos, historial de crédito. Algunas ya, porque vas subiendo de nivel claramente, acceso a salas VIP cuando vas de viaje y entonces ya no gastas en el aeropuerto. Para mí son una maravilla.
Sí, yo también amo mis
tarjetas. Y mira que yo tuve a mis 19 años, estuve mi espantosa X en el buró de crédito por una tarjeta.
Claro. O sea, el banco es tu aliado. O sea, si tú sabes usar lo que están diciendo aquí, el banco es tu aliado, la tarjeta de crédito es tu aliada. O sea, todo está perfecto. Es una maravilla lo que te dan los bancos y las tarjetas de crédito. Pero el tema es usarlos para no acabar con el psicólogo llorando. Oye, pero un paréntesis, yo sé que se nos va el tiempo, pero los psicólogos también les sacan la vuelta a hablar del tema del dinero y de la deuda, ¿no?
Estamos hablando eso en el corte. Yo soy psicóloga y si me hubieras dicho que un día iba a hablar de dinero, hubiera pensado que te estabas riendo. Y lo que pasa es, me di cuenta, trabajando como coach con financieros, que los psicólogos no, en general, no estoy hablando de todos mis colegas, hay algunos que no, pero en general, no hablamos tanto de dinero. Y en gran medida, también somos seres humanos, profesionales, pero seres humanos, que nosotros mismos no tenemos resuelto el tema del dinero. Porque un psicólogo cobra, un psicólogo clínico cobra por sus servicios terapéuticos, que son intangibles, y hay una cierta incomodidad. Y a los psicólogos nos deberían enseñar a cobrar y nos deberían enseñar, como a todo mundo, a generar y hacernos responsables de nuestra relación con el dinero.
Claro.
Entonces, el mismo psicólogo, de repente, le sacas un poco al tema porque tú sabes que tú mismo o tú misma tienes incomodidad profunda alrededor de ese tema.
Claro. Volvemos al mismo tema. En la escuela te dan educación académica, sumar, restar, geografía. Te dan educación profesional, psicólogo, geólogo, doctor, pero no te dan educación financiera. Y ese es parte del problema. Nuestros amados maestros, que deben ganar muy bien, también deben de tener educación financiera.
Sí.
Porque para que puedan transmitir la educación financiera, ¿no, Steven? O sea, ¿cómo le vas a pedir a un maestro que dé una educación que a él no le dieron y que le está afectando a él o a ella? Totalmente. Entonces, no solamente es pagarle bien a los maestros, que me pongo de pie y aplaudo, porque los maestros deben de ganar súper bien. Tienen la responsabilidad más grande del mundo, que es educar a nuestros niños. Pero la educación financiera, Steven, no sé, o allá en Costa Rica sí les dan educación financiera a los maestros.
Marco, no, ojalá así fuera. Y te voy a dar un dato impactante. Entre mis más de ya 34,000 alumnos en 32 países, he tenido alumnos que vienen de universidades prestigiosas como Stanford, Harvard, MIT...
Sí.
Nunca les enseñaron ni qué es un presupuesto, nunca les enseñaron cómo usar una tarjeta de crédito. Entonces, es irreal pensar que el sistema a nivel global, no estamos hablando solo de un país, quiera que tengas educación financiera.
Claro, y entonces el tema, ¿cómo queremos que la gente emprenda? ¿Cómo queremos que les vaya bien, no sé, en una red de mercadeo, en el changarro de la esquina, vendiendo ropa, lo que sea que vendas? Y educación financiera no es contabilidad.
Y si me permites complementar lo que estaba diciendo, a veces creemos que los que estudian finanzas sí saben de esto.
No.
Yo he estado en empresas de finanzas muy grandes dando talleres de educación financiera porque hay problemas.
Claro.
De finanzas personales.
Es todo un tema. Ok, en un minutito nos vamos a despedir de Telefórmula, pero vamos a seguir en Radio Fórmula otro rato más. Pero para la gente que nos está viendo en la tele, despedida. Steven, últimos consejos para salir de deudas, porque se nos va el tiempo.
Número uno, no se enfoquen solo en ganar más plata. El que más gana, más gasta. Y si no tienes educación financiera, esto va a pasarle como a la mayoría de latinos. Acostúmbrate a hacer un presupuesto. No accedas a la presión social de gastar más para aparentar lo que no eres. No te endeudes por un carro que no necesitas. No saques a cuotas o meses sin intereses, que esta es una de las mayores trampas hoy en día, en donde incluso en países como Colombia puedes sacar hasta una Coca-Cola a meses sin intereses. Tengan mucho cuidado con aparentar lo que no son. Ahí es donde se distribuye todo, y analicen sus raíces, porque por patrón de conducta aprendida, lo que ustedes vieron en su infancia, automáticamente a nivel subconsciente ustedes lo van a replicar. Entonces piensen cómo era su infancia en temas de finanzas y más, ahí van a encontrar muchas respuestas. Busquen guía profesional a nivel psicológico. Creo que la psicología y las finanzas van totalmente de la mano.
Súper.
Y van a encontrar muchísimas respuestas ahí.
¿Te quedas con nosotros para el siguiente segmento,
claro,
Steven?
Lo que ustedes quieran.
Perfecto. Ludivina, consejo final para la gente que nos ve en Telefórmula.
Aprendan sobre deudas, tarjetas de crédito, un nivel, ya ese es un dato que les comparto, un nivel más o menos sano de deuda, y va a depender de tus gastos y demás, es que tus pagos de tus deudas no se lleven más del 30% de tus ingresos.
Okay.
Eso es un nivel sano. Deudas productivas, de preferencia úsenlas para algo que les pueda generar ingresos.
Después del corte vamos a hablar más de la deuda buena, la deuda mala. Para la gente de Telefórmula, último consejo, Marina.
Yo diría que se despierten su curiosidad de su propia relación con el dinero.
Okay.
Abórdenla desde la curiosidad, van a descubrir, como dice Steven, muchísimas cosas interesantes acerca de quiénes son y cómo toman decisiones si se interesan por su propia relación con el dinero.
Perfecto. Hacemos una pausita para Radio Fórmula. En Telefórmula nos despedimos. Se quedan con la reina de la radio, Maxine Goodside. En Radio Fórmula continuaremos. Y mañana aquí en el programa hablaremos de la longevidad. ¿Cómo llegar saludable a los 70, 80, 90, 100 años? ¿Se puede? Ese es el tema de mañana. Gracias, Telefórmula. Volvemos en radio.
Hoy, querido dinero, el bienestar financiero forma parte de una vida plena. Ten una economía consciente. Alinea tus valores y metas. Descubre la manera efectiva de mantener un equilibrio. Abre tu camino hacia la libertad financiera. Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Seguimos en Radio Fórmula, en vivo con ustedes. Está con nosotros Ludivina Córdoba Delgado, licenciada de Negocios Internacionales, Marina Armendares, neuropsicóloga, coach y CEO de capitel.com.mx, y nuestro experto remoto pura vida, Steven Zamora, desde Costa Rica. Lo seguimos saludando. Hablando de este tema, en mi podcast de esta semana tenemos a Marisa Lazo. Si les gustan los podcasts, Steven Zamora ya estuvo con nosotros en un excelente episodio. Lo pueden buscar, pónganle Steven Zamora, Marco Antonio Regil, y va a salir ese episodio ahí. Pero esta semana tenemos en mi canal de YouTube, que es Marco Antonio Regil TV, a Marisa Lazo, que es una de las grandes líderes y emprendedoras mexicanas, que estuvo en la versión latina de Shark Tank. Es número uno, Marisa Lazo, la conocen ustedes, ¿no?
Una joya, Marisa.
Una joya, empezó su empresa en un garage vendiendo galletas y todo. Y hoy ves galletas Marisa por todo Guadalajara y por muchos lugares de México. Y estamos hablando de la vida más allá del miedo. ¿Qué sucede con tu vida cuando logras aprender a manejar tu miedo? Marisa Lazo, en el podcast YouTube marcoantonioregil.tv, y este programa lo pueden encontrar obviamente en Grupo Fórmula. Ahí están todos los episodios que tenemos. Este, si nos están escuchando en la radio y no alcanzaron a oírlo completo, lo quieren ver completo, vayan a Grupo Fórmula en el canal de YouTube. Bueno, seguimos platicando de deudas, de bienestar financiero. La gente en Instagram está dejando, en mi cuenta que es @marcoantonioregil, está dejando comentarios. Algunos dicen que tienen bien sus cuentas y su relación con el dinero. Otros dicen que no. Dice Rousky 2020, dice: no me sé organizar, compro cosas que a veces no necesito. Lilia Macías dice: mi vida financiera es un desastre y no sé cómo salir del remolino. Te entiendo, porque de verdad que es una pesadilla. Luz María Maldonado Carreón: soy compradora compulsiva. Katy 6255: tengo gustos caros, pero gano lo mínimo. Triste realidad. Entonces, es un dolor de cabeza muy común. J. Socorro Méndez dice: soy presa del materialismo. Ay, ay, ay. Hay mucho que hacer, ¿verdad, amigos? Hay mucho que hacer.
Mucho.
Mucho, mucho que arreglar. A ver. Deuda buena contra deuda mala. Nunca será suficiente remarcarlo. La gente rica, lo decíamos al principio del programa, vive endeudada, pero se endeuda no para comprar un sofá o una bolsita Versánchez, no. Se endeuda para hacer dinero. ¿O qué piensan ustedes de la deuda? A ver, Ludivina, ¿qué piensas de la deuda?
A ver, la deuda buena, primero romper el tabú, porque en México, no sé cómo sea allá en Costa Rica, Steven, aquí en México hay gente que dice: no, yo, ¿por qué le voy a deber a alguien? Yo no quiero deber nada. También creo que ese extremo no es sano. Porque al final
te
deja fuera del juego del dinero.
Sí.
Tenerle miedo a la deuda es no saber cómo funciona esa parte del juego.
Todo se construye con deuda de alguien. O sea, bueno, este edificio donde estamos, alguien se endeudó para construirlo y luego rentarlo.
A ver, el dinero que hoy circula por nuestras manos es deuda.
Es deuda.
¿No? Sí. Claro, es lo que se emite. Por eso no podemos nada más imprimir más billetes y ya.
Claro.
Es deuda.
Sí, el auto que manejas, el que fabricó ese auto, tiene deuda para operar su empresa, ¿no?
Entonces, entender que es parte de las reglas del juego del dinero es esencial para que entonces puedas migrar de la deuda mala a la deuda buena. Existe la deuda buena. Hablando de eso, a mí me parece impresionante. Yo trabajé en la banca en la parte de deuda, hacía análisis de deuda, y luego fui banquera de colocación de deuda, la cantidad de productos de deuda que hay. Aviario, refaccionario, personal, nómina, es todo un mundo. Es todo un mundo. Y si existen todas esas maneras de hacer deuda, es porque para algo sirve.
Claro, pero hay que tener educación financiera. Deuda, ¿no, Steven? Deuda sin educación financiera es el infierno.
Pero es el infierno, deuda. Y vean, voy a dar el mismo ejemplo. A ver. Ajá. Yo a mis alumnos, parte de lo que también enseño es a invertir en la bolsa de valores de verdad, como debe de hacerse, sin reclutar gente, o sea, inversiones de verdad. Y una de las métricas que yo le enseño a mis alumnos es ver la deuda líquida entre el EBITDA, a ver cómo está el endeudamiento de las empresas. La gran mayoría de empresas tienen deuda, menos los bancos, porque los bancos trabajan con el dinero de la gente, que eso es otro tema que hablaremos luego. Ajá. Contexto. Uh-huh. Yo trabajé para los dos bancos más grandes de Latinoamérica 8 años y también tengo conocimiento del tema de deuda. Por ejemplo, cuando fui ejecutivo comercial, todos los días llegaban empresas buscando líneas de crédito revolutivas de 1 o 10 millones de dólares. ¿Por qué? Porque con ese dinero lo ponen a trabajar y ese dinero trae más dinero. En mi caso personal, yo tengo 42 propiedades. Muchas de esas con fideicomiso o hipoteca, que pagan una cuota de $800. Y, por ejemplo, voy a dar el ejemplo de una acá en Costa Rica, que con $800 de cuota me genera $4,900 promedio de facturación.
Esa es deuda buena. Claro.
No una pantalla de televisión a meses sin intereses. O el iPhone nuevo, porque todos en tu oficina tienen iPhone nuevo y lo pagaste a cuotas. Eso no es deuda buena.
No, no es deuda buena. Y en muchos países la tasa de interés que pagas por la deuda buena es deducible de impuestos, ¿o no?
Aquí lo es.
Aquí lo es. Aquí en lo Estados es. Unidos también, en Costa Rica me imagino que sí, porque el gobierno quiere que, el gobierno necesita que
el dinero se mueva.
Que se
exacto.
mueva. Y que generes empleos. Uh-huh. Entonces te premia y te dice, endeúdate y la tasa de interés que estás pagando la es deducible de impuestos. Claro. Pero la del televisor a la pantalla de 62 pulgadas que te compraste para ver el fútbol, pues esa no. Esa no. Es el gobierno claramente te está diciendo, hey, chiquito hermoso de mi corazón, por aquí sí, por aquí no. Entonces, ahí está el tema. Ahora, psicológicamente, esto de meses sin intereses o me lo merezco porque para eso trabajo, psicológicamente, ¿cómo nos afectan estos pensamientos?
Pausa ahí. Marco, Dios proveerá, también dice.
Dios proveerá. Uh-huh. Ay, mijito, pues da el tarquetazo ya en enero vemos, ¿no?
Sí.
O Dios proveerá. Pues la vida nada más se vive una vez. Pues hay que gozar, ya veremos luego, ¿no? Ya veremos también. Dios proveerá, sí.
Vivimos en una disociación como si la persona que va a pagar esa deuda no fueras tú.
Va a ser Dios.
Va a ser Dios.
Y hasta lo decimos, se lo dejo a mi yo del futuro.
Exacto.
Claro, la rosa de Guadalupe me va a aparecerme con un cheque para pagarme.
Ese es el problema de Marina del futuro.
Sí.
Y lo que pasa es que finalmente Marina del futuro soy yo, ¿no? Marco, el futuro eres tú.
Hola.
Y entonces regresas y dices, maldigo el día que me compré esta pantalla.
¿No? Maldigo el día.
Y así te la llevas. Y la cosa es, y esto es bien, bien, bien importante. La mayoría de nosotros no sabemos vivir nuestro dinero desde el disfrute. Y entonces todo lo que tenemos alrededor del dinero es estrés, preocupación, ¿no? Justamente por todos estos patrones de los que hemos hablado y mismo con el trabajo, con la manera en la que producimos dinero. Entonces, mi trabajo me castiga, mi dinero me tortura. Entonces, la única manera de sentirme bien con esto es haciendo un gasto o no. Entonces, lo que pasa es también es una manera de tratar de equilibrar el me lo merezco para eso trabajo, de equilibrar los sacrificios que hacemos. Entonces, es importante también pensar, oye, no tiene que ser un viacrucis tu vida cotidiana para que entonces te tengas que ir de vacaciones o te tengas que comprar una pantalla para que entonces valga la pena lo que estás haciendo. Es un tema súper multifactorial y súper profundo. Pero si estás todo el tiempo pensando, para eso trabajo, me lo merezco, quiere decir que entonces sientes que tienes una deuda contigo mismo de sufrimiento, de cómo produces ese dinero y entonces te tienes que premiar por producirlo, ¿no? Entonces eso se retroalimenta y se vuelve muy tóxico porque no tienes que trabajar más para pagar para eso trabajo.
Claro. Ahora, no hay problema con querer la pantalla, no hay problema con querer el auto de lujo, no hay problema con irnos de vacaciones a Costa Rica o a Tulum o a La Paz. No hay problema. Nada más, sí, pura vida. Pero el tema es de dónde sale ese dinero, porque los ricos se dan esos lujos con lo que les sobra de sus inversiones, no con su sueldo personal.
Y igual tú tienes esa experiencia, o sea, la experiencia de cuando te vas de vacaciones a un lugar que te alcanza, que ahorraste, que sabes cómo vas a pagar. La vacación es un gozo.
Un gozo.
Te la pasas increíble. Pagas la comida, te compras los jeans, feliz. Cuando te vas de vacaciones, sabiendo que te fuiste de vacaciones con dinero prestado por ti mismo, pero que tú con deuda asumida, y probablemente todo el mundo tiene esta experiencia, estás el último día de las vacaciones y te va a dar un panic attack.
Claro.
O sea, te
o
estás subiendo
regresas, ¿no?,
al avión de regreso o abres la puerta de tu casa y te entra una depresión que, ojo, no es los fantasmas del domingo, no es la depresión post-vacación, es el pánico real de saber que te acabas de meter un balazo en el pie.
Claro.
Y que ahora ya eres el yo del futuro que tiene que pagar esa.
Ni lo disfrutas de verdad.
Ni lo disfrutas de verdad.
No lo disfrutas de verdad. O sea, hay que tener también un presupuesto para irnos de vacaciones, ¿no,
Totalmente.
Steven?
Aquí, Marco, en nuestro episodio del podcast, yo dije un chiste que a la gente en comentarios le encantó y es, de nada vale irte a disfrutar 7 días a algún lugar maravilloso y regresarte con 60 meses de amargura. Eso
Totalmente.
De nada vale. Las fotos en tu Facebook no lo valen, las historias de tu Instagram no lo valen, que la gente te halague por ese lindo viaje no lo vale. Si vas a pasar 5 años, eso sí es un viaje inolvidable, vas a pasar 5 años, 60 meses pagando mes a mes, posiblemente una mala decisión. Ahora voy por la parte financiera. Si tú quieres hacer eso, ordénate, carajo. O sea, no puedes andar haciendo las cosas con deuda porque yo me lo merezco, Dios proveerá. Saca un monto de play, un monto de diversión y eso. Planifica tu viaje, cuánto te va a costar. Tienes 6 meses, 1 año para organizar ese viaje y guarda una parte cada mes. Dejen de endeudarse. La satisfacción instantánea está jodiendo al latino. Satisfacción instantánea nunca, nunca va a ser la herramienta para tener paz financiera. Y les voy a dar dos palabras: placer, felicidad. Placer es corto plazo, felicidad es largo plazo. ¿Qué prefieres?
Y claro. Ahí sobre lo que dices, creo que estábamos hablando mucho como de que tu yo del presente ¿no? Del pasado, cómo el tuyo del pasado afecta a tu yo del presente. Y luego no hemos metido a la conversación tu yo del futuro. Porque si pensamos en esta distribución del ingreso, ¿no? Que más o menos es 50% needs, lo que necesito, 30% wants, lo que quiero, la vacación, la pantalla, la, 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 y 20% futuro. Porque primero sanamos el presente, pero luego también pensamos que lo que ya me organicé y lo que me sobra, entonces es para la vacación para y es para la pantalla. No, también vas a vivir en un año y en 10 y en 15, en 20, y los sistemas no dan para que vivas como hoy, nada más con tu pensión.
Sí. Marina, y aquí hay un término que tenemos que agregar y es, los menores de 40 años en muchos países de Latinoamérica no van a tener pensión. Los sistemas de pensiones están colapsando y es parte de lo que yo le enseño a mis alumnos. Por eso les enseño a invertir.
Vamos a seguir la conversación después de una pequeña pausita y esa es una de las primeras cosas que aprendí. Lo que están diciendo ustedes de la satisfacción inmediata. Y Robert Kiyosaki siempre me acuerdo que me decía, la mayor parte de la gente sacrifica sus sueños por la por la satisfacción inmediata. Sacrificar tus sueños por la satisfacción inmediata no es un plan muy productivo. Volvemos después de una pausita.
Es un precio muy caro.
Muy caro. Volvemos.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Querido dinero, si no hablo de ti, querido dinero, sale muy caro. Tenerte como un tema tabú sale muy caro. Creer que el dinero es del diablo sale muy caro. Creer que todos los ricos son malos y se van a ir al infierno sale muy caro. Hay una cantidad de pensamientos limitantes que nos separan y nos hacen daño, nos separan de nuestros sueños. Nadie puede hacer sus sueños realidad si no tiene por lo menos una básica educación financiera y una relación sana emocionalmente con el dinero. Y de eso estamos hablando hoy con nuestros expertos. Es el último segmento, vamos a conclusiones y está con nosotros Ludivina Córdoba Delgado, licenciada en Negocios Internacionales, Marina Armendáriz, neuropsicóloga, coach y CEO de capitel.com.mx, y nuestro experto invitado desde Costa Rica, el buen Steven Zamora, que está ya con un super set y con unos libros atrás de él, que aquí están diciendo yo, qué buenos libros trae, hay que leerlos todos.
Y solo se ve la mitad, arriba hay mucho más.
Claro, es tu santuario financiero. Leer buenos libros, escuchar buenos podcasts, invertir en tu tiempo, en no solamente leer la sección de espectáculos, sino leer la sección de finanzas en el periódico. Bueno, pero a ver, algo que Ludivina me dijo en el corte, yo quiero hablar de los meses sin intereses. Para concluir, meses sin intereses. ¿Qué viene a tu mente, amiga?
A ver, a mí me encantan, sinceramente, porque creo que la clave está en lo que decía Steven hace rato. Ajá. Orden, capacidad de pago, flujo de efectivo, lo que hablábamos al principio. Ajá. ¿Qué es el flujo de efectivo? A mí me encanta llamarle el dinero de las oportunidades porque tienes tres oportunidades. Ahorrarlo, invertirlo, gastártelo en lo que tú quieras o endeudarte. Ajá. Capacidad de pago. Entonces, a mí me gusta porque cuando tienes orden y conoces tu capacidad de pago, puedes tomar decisiones de meses sin intereses en donde dices, a lo mejor, no me voy a descapitalizar ahorita, voy a dejar mi dinero invertido, que me dé rendimientos, mientras yo voy pagando poco a poco. Pero la clave de eso es el orden. A mí me encantan, por todo esto que hemos hablado, creo que yo pasé también un proceso de sanar mi relación con el dinero, venía de un tema familiar pues que venía arrastrando esto, gracias al cielo no volví a caer. Y creo que gracias a que sané eso y encontré orden, me gustan. Pero he visto en las mentorías de finanzas personales que yo doy que es el mal de la clase media, media alta de este país. Uh-huh. Ganan muy bien, a veces creemos que ganamos muy mal, no, ganan muy bien. Pero están acumulados, tienen una como costal de ropa sucia, de meses sin intereses.
Claro.
Que si regalos, que si me acuerdo mucho que en una clase una alumna contó que su tía pagó los regalos de Navidad a 13 meses sin intereses, este de 12 más 1.
Seguía pagándolos el año siguiente.
Cuando vimos ese tema, eso me dijo, Miss, es que ahora ya me cayó el 20. Mi tía sigue pagando los regalos de hace un año, ¿no?
Claro, no, porque no solamente son meses sin intereses, empieza a pagar en enero, empieza a pagar en septiembre y sin intereses. Ahora, como dices tú, si ese dinero que iba a gastar en cash, en efectivo, lo pongo a trabajar y me da intereses y acá no tengo intereses, pues ya le saqué el dinero.
Totalmente.
Sí, es bueno también para viajar. ¿no? Antes de viajar, si antes de viajar pagas tu vuelo y tú a meses sin intereses, tú te vas ya sin deudas.
Pero hay, no hay que gastarse ese dinero en otra cosa.
No hay que gastar, hay que pagar, hay que pagar.
Y hay que poner a trabajar el dinero.
Claro, que ese es otro tema, no hay que hacerlo a la par.
Y ese es otro tema y lo hablaremos en otro programa. ¿Dónde te podemos encontrar, Ludivina? Córdoba, Delgado, Cancún.
Claro que sí, en Cancún, por supuesto. Y en @ finanzas con Ludi, estamos por estrenar página web, en Instagram, @ finanzas con Ludi, la TEDx, El Dinero es Poder, ahí hablamos de finanzas con perspectiva de género, muy, muy importante este tema también, que les invito a verlo, y pues nada, por ahora ya estamos.
Ya nos comprometimos, próxima semana van a regresar, próximo miércoles, los miércoles hablamos de dinero, van a regresar la próxima semana y vamos a hablar de el género, de las mujeres y el dinero, hombres y el dinero, mujeres y el dinero, un tema muy interesante, lo vamos a tocar la próxima semana. Pero ahora, para cerrar, mi querida Marina Armendares, este tema de postergar la felicidad, ¿vale la pena postergar la felicidad? No, pero yo quiero ser feliz hoy, no mañana.
Justo voy a hacer esta distinción de que acaba de hacer él de el placer versus la felicidad.
Ajá.
Postergar el placer es uno de los la capacidad de postergar el placer es una de las habilidades o las características que más consistentemente se han ligado con el éxito a través de un chorro de estudios.
Postergar el placer.
Y tal vez algunos de ustedes vieron hace mucho tiempo había un video viral de unos niños que les ponían un malvavisco enfrente y les decían, si no te lo comes, cuando yo regrese te doy dos, ¿no? Y hubo una tendencia en Instagram y en Facebook hace poquito, en donde le dabas a un niño un juguete y le decías, es tuyo, pero te tienes que esperar a que yo regrese para abrirlo. Si lo abres antes de que yo regrese, entonces
ya no. Es una disciplina.
Entonces, lo vemos con niños y esto, pues, como se ve eso en niños, se ve en la adultez. Y entonces, el tema es, tú quieres tener unas finanzas exitosas, y ojo, tener finanzas exitosas no es ser rico, es vivir la vida que tú quieres a través de tus finanzas. Una de las habilidades que hay que desarrollar es la postergación del placer, porque postergación del placer igual a felicidad a largo plazo. Uh-huh. Entonces, si yo puedo hoy postergar el placer no comprándome algo para lo que no me alcanza, voy a ser más feliz, sosteniblemente más feliz. Entonces, uh-huh. Cuando piensen en sus finanzas, cuando piensen en asumir deuda, acuérdense que la persona que está asumiendo la deuda soy yo hoy, pero también yo mañana y yo pasado. Sí. Y entonces, integrando a todos mis yo's,
sí,
puedo postergar el placer hoy para ser feliz a través de mi dinero a largo plazo.
Y ese Dios proveerá, vas a ser tú, rogándole a Dios.
Exacto.
Pero vas a ser tú el que va a pagar esa...
Totalmente.
Esa deuda. Me parece excelente. ¿Dónde te podemos encontrar, Marina?
Me pueden encontrar en Capitel, se escribe capitelle.com.mx. Mis redes sociales son Marina Arfo y Capitel MX.
Ok, y Evelyn Hernández de Puebla hablaba preguntando, tú lo mencionaste hace rato, que si era buena esta regla del 50-30-20 o si existen mejores metodologías para crear un presupuesto. Quedamos que el 50% es...
necesidades.
Lo que necesito.
Tu vida cotidiana.
Need. Lo que necesito. Luego el 30% es...
Tus deseos.
Wants.
Ser feliz a través de tu dinero es importante. No te vas a llevar bien con alguien que no te da gusto, uh-huh, con algo que no te da gusto.
¿Y el 20%?
Tu futuro.
Tu futuro. Lo que ahorros e inversiones, básicamente.
Exacto.
Entonces, ustedes sí recomiendan el 50-30-20.
Paréntesis.
Sí.
Y lo hablábamos fuera del aire. Le llaman regla, pero yo lo veo como una guía, porque yo tengo clientes en mentorías que el 85% de sus ingresos se van en needs. Por uh-huh. los bajos salarios, por la inflación, los precios, el mercado de la vivienda, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, es una guía que sí te va a ayudarte a darte cuenta en qué estás gastando de más, pero no es una regla cuadrada.
Entiendo. Muy bien. Sí. Se nos va el tiempo ya. Necesito despedir a Steven. Aguanten el comentario para el siguiente programa. Steven Zamora, amigo, tú te dedicas a la educación y yo quiero que nos des tu comentario sobre la importancia que es invertir nuestro dinero en educarnos. Y con eso cerramos. Tenemos un minutito. Adelante, amigo.
Básicamente, como se lo explico a mis alumnos, hay que meterle plata a la cabeza para que la cabeza le pueda meter plata a la bolsa, pero a su vez para que sepan administrar correctamente lo que tienen. Esto incluso es bíblico para los que creen, pero hay que saber administrarlo poco para administrarlo mucho. Y si no buscan herramientas, la cosa va a estar muy difícil. Yo digo una frase que es un poco difícil o polémica, pero un bruto motivado es muy peligroso. Necesitan de herramientas.
Un bruto
necesitan
motivado es muy peligroso, sí.
Sí, o sea, necesitan de herramientas, no solo motivación, no solo audios motivacionales, necesitan herramientas y herramientas para que puedan crear un plan de trabajo, un mapa que puedan seguir con audios motivacionales, cuesta mucho llegar lejos. Mejor un plan de trabajo, una estructura y un sistema que seguir. Para eso es la educación financiera.
Claro, y la educación te da procesos, te da pasos, te da procesos repetibles, alcanzables, para que tú puedas aprender. No tengo nada en contra de los motivadores. Tenemos todos muchos amigos que son motivadores, pero hay gente que se la lleva yendo a eventos de motivación y pidiéndole a Dios y no se educa. Y Dios te dio la cabecita para que te eduques. Entonces,
y Diosito allá arriba está como pegándose en la cabeza viendo cada barbaridad que hacemos.
Edúcate. Hablando de educación, tú tienes cursos, amigo. ¿Dónde te quiere? Puede encontrar la gente que quiere educarse contigo.
En nuestro Instagram, @entrenadorfinanciero.cr. Ponen mi nombre en Google y les voy a salir hasta en la sopa. Dichosamente, así es hoy en día. En cualquier red social, YouTube, Instagram, donde quieran.
Steven Zamora, muchas gracias, amigo. Gracias a los tres. Seguiremos hablando. Recuerden que cada semana le dedicamos un día de la semana a hablar de nuestro querido dinero. Mañana estaremos hablando de la longevidad. Viene la doctora Samar, desde que viajó desde Miami para estar con nosotros, y es experta en longevidad y es experta en las zonas azules del mundo, y nos va a platicar cómo se vive en las zonas azules y cómo puedes llegar a los 60, 70, 80, 90, hasta 100, pero con salud y feliz. Así que mañana no se pierdan este programa. Se quedan con Daniel Diturbide en Radio Fórmula, y a mí me encuentran como @MarcoAntonioRegil en todas las redes sociales. Nos vemos y escuchamos mañana. Gracias, que la pasen bien.
Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.